La demanda de generadores, pilas o velas se disparó un 500% este lunes a causa del apagón, por no hablar de la radio a pilas. Sin electricidad, fue el único medio de información para la mayoría de españoles. Por eso se formaron grandes colas para comprarlas en tiendas como la de Aurora. Nos acaba de contar aquí en la tarde que las agotaron todas.
Porque fue irse la luz y el público normal, ¿no? Hasta las 12:30 y como a la 1 ya había la tienda llena y una cola que daba la vuelta casi a la manzana. Muchísimas radios, pilas, que vamos, que no nos quedó ni una. Las radios quedaron algunas, porque esta mañana ha llegado ya mucha mercancía, pero linternas, como a las 7 de la tarde ya habían desaparecido todas del escaparate y todas.
Red Eléctrica Española tiene 3 meses para remitir un informe oficial sobre lo ocurrido este lunes en España. Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha puesto en marcha un panel de expertos independiente que también elaborará un informe con datos técnicos sobre el corte de suministro en nuestro país y Portugal. Y en menos de una hora en la linterna de COPE vamos a recapitular toda la información que tenemos sobre lo sucedido y vamos a analizar también los efectos económicos de este apagón histórico. Ya sabemos que podría tener un impacto del 0,1% en nuestro Producto Interior Bruto. Por cierto, acabamos de conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante esta tarde, una conversación en la que Sánchez se ha comprometido a seguir informando de las posibles novedades de la situación de emergencia que atraviesa nuestro país. Además, en este momento, el presidente del Gobierno está manteniendo una reunión en Moncloa con representantes de las compañías eléctricas. Deportes, Ancelotti cada vez más cerca de Brasil. Luis Munilla.
Sí, lo viene contando Miguel Ángel Díaz en COPE. El acuerdo de Ancelotti con Brasil se va a anunciar en los próximos días y de mutuo acuerdo con el Real Madrid. La intención es que el técnico dirija al equipo hasta el final de la Liga, pero ya no en el Mundial de Clubes. También, por cierto, lo confirma hoy Globo Sport en Brasil. El Barça juega mañana la ida de semifinales de la Champions ante el Inter. Hoy Flick ha confirmado a Chesney como portero y le han preguntado a Lamine Yamal, que mañana cumple 100 partidos con el Barça con 17 años, si alguna vez siente miedo o vértigo.
No he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Hoy comienza la otra semifinal, Arsenal-Paris Saint-Germain, desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. En la Euroliga de baloncesto, todo o nada para el Real Madrid. Hoy a las 9 ante Olympiacos. Se juega en segunda el Almería Racing de Ferrol a las 8:30 y el británico Sam Watson es el primer líder del Tour de Romandía. Ha ganado la etapa prólogo con Iván Romeo III.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana puede volver la lluvia a última hora de la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente de salida por la A6 en Las Rozas. Está cortando el carril izquierdo. Mucha precaución. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Y en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. En una hora, a las 7 de la tarde, la Catedral de la Almudena acoge una misa funeral por el Papa Francisco. Va a estar presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo. La diócesis se une en oración para encomendar el alma de Francisco, dando gracias a Dios por su vida, su ejemplo y su entrega al servicio de la Iglesia. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Pues estamos ya en las 6:04 de la tarde y seguimos analizando lo que está pasando en nuestro país y lo que ha pasado en las últimas horas debido a ese apagón histórico que sufrimos ayer en toda la península ibérica, en España, también en Portugal a las 12:32. Bueno, luego corrigió el presidente del gobierno y dijo que el apagón había sido un minuto más tarde, exactamente a las 12:33, que no solamente ha dejado tras de sí pues una una situación inédita, con riadas de gente por las calles que no podían desplazarse porque, por ejemplo, en las grandes ciudades el metro no funcionaba, así que la gente tuvo que echarse a la calle, tirar de zapatilla y llegar andando a su punto de destino. El problema es que hay mucha gente que todavía permanece colapsada en las estaciones de tren porque no han podido ser todavía reubicados en un tren que les lleve hasta ese lugar al que querían llegar. Bueno, pues sí, todavía hay muchas complicaciones en las estaciones de tren, con gente, como te digo, atrapada, esperando ese tren que tenían que haber cogido pues hace muchísimas horas. Pero sabemos también que se están investigando 5 fallecimientos que podrían estar relacionados de una forma u otra precisamente con este apagón del que seguimos hablando. Una mujer ha muerto en un incendio de su vivienda en Madrid, posiblemente provocado por una vela. En Alcira, en Valencia, la policía ha confirmado que una mujer de 46 años ha muerto porque el respirador que necesitaba se quedó sin electricidad, y se investiga también la muerte de 3 personas en Ourense, un matrimonio octogenario y su hijo de 56 años, intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. La causa podría ser la mala combustión del generador que utilizaban para que funcionara el respirador de uno de ellos. Me acompaña a esta hora de la tarde Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Esto es lo que se conoce como la muerte dulce. El sí. Monóxido de carbono que apenas huele y si no te causa un poco de mareo o vómito, si no te da síntomas, no te enteras.
Es una intoxicación grave y que efectivamente cuando se produce con una persona dormida o que tiene algún grado de inconsciencia, no lo nota porque los síntomas aparecen cuando ya la intoxicación se ha generado, que suelen ser síntomas como mareo, dolor de cabeza, si es más grave alguna convulsión, algún vómito. Pero esto aparece si eres consciente, si no, el monóxido de carbono que se genera cuando un motor de combustión pues quema el combustible y genera una serie de gases, uno de ellos el monóxido de carbono, es inhalado, como tú bien dices, no huele, no tiene color, no genera un aspecto especial y sustituye al oxígeno de los glóbulos rojos de la sangre. Va sustituyendo poco a poco el oxígeno, va impidiendo que el oxígeno llegue a los pulmones y produce la muerte si no se ventila rápidamente esa zona. No tiene que generarse solo con motores que queman mal. Puede ser un motor que está haciendo una combustión normal, pero en un sitio muy cerrado, en un sitio pequeño, o un motor muy grande con una gran cantidad de combustible que puede producir estos daños. Pero efectivamente, si se da estas dos circunstancias, motor de combustión o un hornillo o incluso combustión a veces de una hoguera, en un sitio cerrado, con gente dormida que no es consciente de que está empezando a tener esos primeros síntomas, pues puede ser fatal.
Mucho cuidado con los generadores, que sí es verdad que ayer fueron de vital importancia, por ejemplo, en los hospitales, para que pudiesen pues dar soporte médico a tantos y tantos pacientes o para que pudiesen llevar a cabo las intervenciones de carácter más grave. O simplemente aquí en COPE, que en cuanto se fue la luz empezó a funcionar la batería, inmediatamente esa batería activa el generador, que es el que nos permitió poder continuar emitiendo como si no pasara nada. Si es verdad que te cuento un detalle, el generador funciona con un combustible, con gasoil, con diésel. Se estuvo que extraer el combustible, el diésel, de los coches que tenemos en COPE, con los que nos movemos para hacer las diferentes coberturas, para alimentar ese generador, porque iban pasando las horas, claro. Eso va chupando y necesitábamos energía.
Es normal, hay diferentes evidentemente tamaños, hay generadores industriales, los de los hospitales están situados en zonas seguras, obviamente tienen protección para que no produzcan estos gases perjudiciales, tienen pues suficiente, o deberían tener suficiente combustible de reserva para muchas horas, puede ser en algunos casos 24, 48 horas, pero efectivamente te puedes, si el apagón es largo y prolongado, te puedes quedar también sin combustible. Los peligrosos son los generadores peligrosos, si se tratan con cuidado no lo son, pero son aquellos generadores domésticos que tendemos a situar pues en casa, en unas zonas sin ventilación, y puede producir estos efectos. Por eso es muy importante saber cuándo se compra, que no es una mala opción, en tiempos en los que puede haber apagones, no es una mala opción, cuando se compra, cómo comprarlos, dónde situarlos y cómo utilizarlos.
Pues vamos a conocer un poco más todos estos detalles con Juanjo Torres, que es director de TST, Servicios Técnicos, y presidente además de la Asociación de Alquiler de Maquinaria y Equipos. Juanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Menudo día el de ayer, Juanjo, tirando, bueno, pues todo el que tenía de un generador para poder tener energía. Juanjo, ¿sabes si se vendieron muchos generadores en nuestro país?
Bueno, primero, buenas gracias por vuestro interés y por nuestra actividad. Vamos a ver, es que ayer era imposible vender nada, porque no había, es que no había electricidad. Entonces, no es la primera vez que los alquiladores de maquinaria y equipo actuamos, es decir, una de nuestras especialidades son las situaciones de emergencia. Fue en la Dana, realizando bombeos o grupos, fue en el volcán de La Palma o en el COVID, realizando hospitales de campaña, clima, grupos. Vale, pero en esos casos había comunicaciones. El problema es que ayer no había comunicaciones. Entonces lo que se hizo es alquilar muchos grupos. Los grupos se venden, los grupos grandes se venden por encargo, no están hechos en stock, solamente los pequeñitos, pero no solventan grandes problemas. Por tanto, venderse no, pero alquilarse, pues todo es lo que permitió la comunicación, que no fue fácil.
No fue desde luego nada fácil. Juanjo, estábamos hablando de la combustión de estos equipos que, bueno, se sospecha que ha podido causar la muerte de estos tres familiares, de estos tres miembros de una misma familia en una localidad de Ourense. ¿Cómo podemos comprobar o cerciorarnos de que la combustión se está produciendo correctamente?
Bueno, lo primero es que hay que indicar que cualquier grupo de electrógeno de más de 10 kilovatios, el reglamento electrotécnico de baja tensión en España es muy claro, requiere de un proyecto de ingeniería y una declaración responsable del instalador homologado, ¿vale? Entonces, cualquier grupo de los que habéis comentado, es que está colocado en los sitios que indica el propio reglamento, que tienen que tener sus propios sistemas de complementarios o de seguridad, están siempre bien instalados. Nadie tiene que tener miedo de acudir a un hospital y quedar intoxicado, o una estación de viajeros, o un local, o un estadio de fútbol. Vale. El problema viene cuando el usuario particular compra un pequeño grupo y no tiene las nociones básicas, porque generalmente en el propio grupo ya indica que debe estar en un espacio ventilado. En los papeles, seguro, es tan sencillo como que tiene que estar fuera de casa. Desgraciadamente, pues desconozco lo que ha ocurrido con esta familia.
O sea, fuera de casa, no en el garaje, porque un sitio muy habitual de colocarlo, claro, es el garaje.
Claro, pero ha pasado muchas veces en España y en muchos países, pues que a lo mejor hay gente que se ha metido a dormir en su coche en un garaje con el motor encendido y se ha intoxicado y hemos tenido desgraciadamente fallecidos. Ese es exactamente el mismo proceso. Un grupo electrógeno es un motor de combustión como el que lleva el coche, de mayor o menor tamaño. Cuando es mayor es el motor de un camión, adosado a un alternador que genera electricidad, y cuando es más pequeño es un motor más pequeño de tipo de dos tiempos, que se denomina, de gasolina. Pero la combustión es la misma que un coche, por tanto los gases emitidos son los mismos que un coche. En un parking,
claro, puede llegar a ocurrir, desgraciadamente. Muy peligroso, sin duda. Juanjo, todavía no sabemos exactamente en este caso que se está investigando qué ha podido ocurrir, pero yo no sé si para que se produzca una desgracia como esta se tiene que generar, evidentemente, una mala colocación de este generador en un lugar que no está ventilado, o un mal funcionamiento del generador que también puede estar produciendo una combustión con mayor cantidad de monóxido de carbono.
Es complicado, ¿vale? Lo que ocurre más con los equipos a gas, ¿vale?, es que cuando un equipo a gas genera CO2 y este CO2, dióxido de carbono, se combina con oxígeno empobrecido, genera monóxido de carbono. Y entonces es lo que desgraciadamente produce la muerte sin avisar. Las personas aparecen fallecidas. Probablemente haya sido esto. Ha estado en un espacio cerrado, empieza a faltar el oxígeno y se combinan gases y se produce el CO que es mortal.
Todos podemos tener, si queremos, un generador en casa o... ¿Qué requisitos hay que reunir para poder tener un aparato de estas características en nuestra vivienda?
Bueno, como te he indicado, el reglamento electrotécnico de baja tensión indica quién tiene obligación de tener esos equipos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, edificios especiales como hoteles con más de 300 habitaciones o establecimientos comerciales de más de 2.000 metros. A partir de ahí, pues hay una serie de industrias, y ahora hablamos de particulares, que, por ejemplo, la radio. ¿Os imagináis que vosotros no pudierais emitir? No, ¿verdad? Tenéis, la televisión tiene, pero también tienen los centros de procesos de datos, o tienen laboratorios, o aquellas empresas que creen que las pérdidas que se van a producir son muy grandes. A partir de ahí, para tener un grupo electrógeno en casa, solamente hay que cumplir el reglamento, que es muy claro, ¿de acuerdo? Requiere, lo que he dicho antes, de una instalación legalizada por parte de un ingeniero y un instalador homologado. Y cualquiera puede tener un grupo de electrógeno en su jardín. Esto no es un problema siempre que cumpla con las condiciones de no molestar a vecinos en cuanto a ruido, bueno, cualquier, como cualquier otra máquina. Sí, la respuesta es sí, pero bien instalado, claro.
Bueno, pues hemos conocido un poco más los generadores, que desde luego fue pues uno de los aparatos imprescindibles para atender pues unos mínimos, por ejemplo, para que hubiera unas garantías, lógicamente, en los hospitales, o para que los medios de comunicación también pudiésemos trabajar, o también algunos trabajos e infraestructuras críticas que tienen que tener siempre ese aparato para casos de emergencia como el de ayer. Lamentablemente, pues también hay gente que lo tiene en casa y de vez en cuando ocurren accidentes como este de Galicia. Juanjo Torres es director de TST Servicios Técnicos y, como decíamos, también presidente de la Asociación de Alquiler de Maquinaria y Equipos. Juanjo, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.
Jorge, bueno, tú que eres un hombre que te lo sabes absolutamente todo, me imagino que a ti, bueno, esto te pilló de imprevisto como a todos, pero seguro que en tu casa no sé si tenías el kit de emergencias como tal, pero ¿no?
No tenía
radio a pilas.
No tenías pilas, sí, porque voy trabajando en la radio, y si no tienes una radio a pilas, es que no tienes corazón. Pero sí es verdad que no tenía 5 litros de agua por persona, pues no solemos acumular. Un kit de emergencia como tal, quizá ahora es el momento de planteárselo, pero no. Y de hecho, lo que suele ocurrir en estos casos es que lo primero que piensas cuando te empiezas a enterar de que hay un apagón es intentar comprar algo o intentar avisar a alguien que está cerca de la tienda, de la familia, para comprar algo, pero ayer ya era tarde, claro.
Pues ayer era tarde, efectivamente. Y mira que en marzo ya nos lo habían advertido. De hecho, en el pasado mes de marzo, aquí en la tarde de COPE, hablamos con Alfredo Mateos cuando Bruselas, desde la Unión Europea, pues presentaron y recomendaron tener en casa ese kit de supervivencia. Alfredo es el propietario de la tienda online y también física Armisoft, es veterano de las Fuerzas Especiales de la Legión Española y vendedor, precisamente, de kits de supervivencia. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, volvemos a hablar contigo un mes después y te pregunto, ¿de ayer a hoy has vendido muchos kits de supervivencia, Alfredo?
Bueno, el kits de supervivencia ya hablamos la otra vez. Sí, de hecho sí he vendido, lo que pasa es que esos kits son para el campo. Lo que sí he vendido eran todos los hornillos, las cocinas estas portátiles, ¿sabes?, que van con un cartucho de gas. Eso agotadísimo, algunas raciones de emergencia. Es lo que se ha agotado, es así. ¿Te acuerdas que lo estabas diciendo? Lo comenté, digo, lo único que nos podía pasar es un ataque a la red eléctrica, y aquí la tenemos.
Bueno, no sabemos si ha sido un ataque, porque no se descarta ninguna hipótesis, bueno, o si ha sido un fallo en el sistema. Uy, te veo que tú tienes tus dudas, ¿no, Alfredo?
Yo tengo mis serias dudas. Hombre, te pueden decir que sí, que se ha roto la trócola de...
La trócola.
De no sé dónde, sí. Yo soy más partidario de eso, de un ataque o un experimento, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa si les quitamos un rato la luz a dónde, a España, sí, que son muy majos y esas cosas, y se lo toman todo un poco a cachondeo, a ver qué pasa.
Bueno, el caso es que ayer sufrimos ese apagón, nos dices que son el camping gas, ¿no? Has dicho que es lo que se ha agotado.
Sí, camping gas, hay unas pequeñas cocinillas así que tienen como un fogón, que se le pone un cartucho y puedes poner ahí, pues eso, un cazo, una sartén, para
poder comer algo caliente, ¿no?
Sí.
Alfredo, eso, después de la experiencia que vivimos ayer, ¿qué deberíamos tener en casa por si una situación similar, ojalá que no, se repite?
Bueno, pues aparte de todo lo que se ha dicho del agua, de lo que tenemos en casa nos va a servir. O sea, añadimos un poco más de agua, evidentemente. Pero el hornillo, yo creo que, bueno, creo no, sí o sí. O sea, eso hay que tenerlo seguro. Y ahora, pues dicen velas. Yo soy quizás más partidario de tener una pequeña, lo diré, una pequeña lámpara, ¿sabes? Como las que suelen llevar a los campings, que le pones unas baterías que van con LED y gastan poquísimo y alumbran muchísimo.
¿Y cuánto te puede durar una lámpara de esas?
con unas baterías tienes para muchas horas, y aparte, pues si tienes unas baterías o son de que vienen con manivela, ¿sabes?
Claro,
que
se recargan, ¿no?
Claro,
como una dinamo, ¿no? Son para siempre, ¿eh?
Sí. Es como las radios estas que también habría que tener, que son solares o que vienen con la manivela, y además puedes cargar el móvil o alguna cosilla que te haga falta. ¿Sabes? Yo creo que eso es imprescindible. Otra cosa es que nos pille en invierno, y ahí ya lo tenemos un poco, ahí sí que es más complicada la cosa. Vamos a tener menos luz, va a hacer frío, que también hay pequeñas estufillas con, igual que los hornillos, que vienen con un pequeño cartucho de gas, que bueno, que te pueden calentar ahí un poco. Bueno, sí, pero bueno, para eso también tenemos nuestras mantas, nuestras cosillas.
Y, bueno, pues, lo de la lámpara sí es recomendable para evitar el tema velas, que siempre suponen un riesgo, ¿eh? Suponen un riesgo,
velas,
decíamos que una persona ha fallecido por el incendio de su casa, seguramente motivado por una vela que encendió, claro, para poder tener luz. Así
las
que
velas,
bueno,
las teníamos en los años 80 cuando había una tormenta y se nos iba la luz, pues teníamos nuestras velas.
Eso es verdad, ¿eh? En los años 80 se iba mucho la luz cada vez que había una tormenta así potente y estábamos todos con velas, pero bueno, ahora tenemos otros sistemas.
Algunos somos capaces de tener velas y no tener cerillas para encenderlas. A mí me
eso
ha pasado
también, es verdad.
Vez,
¿sí? Un mechero, no sé, sí.
En fin, pues hay que tener de todo, dada la experiencia. Alfredo, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, otra cosa con la que parece que no podemos vivir es la cobertura. Creo que tú tenías también problemas, ¿no?, con la cobertura, y fue Manolo Lama el que se pudo poner en contacto contigo.
Bueno, fue un caso paranormal. He de reconocer que no tiene explicación científica lo que nos ocurrió ayer por la noche, porque efectivamente estaba esperando una llamada del equipo de deportes para intentar, bueno, poner un poquito de luz en este tema. Y justo en ese momento, en la zona donde yo vivo, en el noroeste de Madrid, se fue la cobertura de Wi-Fi y de 5G. De manera que yo intentaba avisar a nuestros compañeros por mensaje, oye, estoy sin red, no sé cómo comunicar con vosotros. Evidentemente no les llegaba ese mensaje. Ellos también, desde producción me estaban mandando mensajes, tampoco me llegaban. Y de repente a la una y pico de la madrugada recibo una llamada convencional de teléfono móvil, del ring normal, de toda la vida. Y al otro lado está Manolo Lama, que me dice, te estoy llamando desde mi teléfono. No sabemos por qué todavía el teléfono de Manolo conectó perfectamente con la zona noroeste de Madrid sin ningún tipo de cobertura.
No, yo tampoco entiendo por qué unos teléfonos funcionaban y otros no. No sé si tiene que ver, porque Manolo Lama, como todo el mundo sabe, porque él se encarga de decirlo además públicamente a través de las ondas, a través de la radio, además ayer estuvo un ratito aquí con nosotros y nos lo enseñó. Él sabe que tiene un teléfono que no es un smartphone, tiene un Nokia de toda la vida y con eso sigue.
Pues gracias a eso pudimos conectar ayer y,
claro,
y bueno, no lo he visto físicamente, ahora me pasaré por la redacción a ver si está, que me lo enseñe y a ver si lo podemos destripar y ver qué tiene dentro ese teléfono.
Bueno, pues ¿por qué unos tenían cobertura y otros no? Se lo vamos a preguntar a Arturo Azcorra, que es catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A todos nos falló prácticamente la cobertura durante el apagón, pero había momentos en los que sí funcionaba el teléfono. ¿Esto cómo se explica, Arturo?
Bueno, hay que ver qué cobertura hay, qué zonas hay, qué estaciones base dan la cobertura. Las estaciones base son lo que se suele llamar las antenas, que están en torres o en postes o en las azoteas de los edificios, y es lo que proporciona la cobertura a la que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, tu teléfono móvil se conecta a una de esas estaciones base, a una de esas antenas, y a partir de ahí ya entra a la red convencional. Entonces, ¿por qué unos tienen cobertura y otros no? Pues por el apagado de las estaciones base causado por la pérdida de energía eléctrica.
Y en ese proceso de pérdida de energía eléctrica, Arturo, ¿qué es más importante? ¿La situación en la que se encuentra el teléfono que emite la llamada o la situación en la que se encuentra el que recibe la llamada? Porque claro, yo en mi caso que estábamos contando, yo estoy en mi casa y desde unos teléfonos no me llegan mensajes y desde otros sí.
Pues eso que me has comentado, estoy de acuerdo que es una situación paranormal. No, es decir, para que haya conectividad tienen que estar los dos en cobertura. Entonces, si uno de los que están en remoto no tiene cobertura, no te puede mandar a ti. Si el otro que está sí tiene cobertura, sí te puede mandar a ti, pero tú tienes que estar en cobertura. Es decir, para que pueda haber comunicación, los dos interlocutores tienen que estar en cobertura. Si unos te llegan y otros no, no hay otra explicación que los que no te llegan es porque el emisor que enviaba mensajes no está en cobertura. Eso tiene que ser así.
Para seguir avanzando en este fenómeno paranormal, a ver si le encontramos una explicación, porque a mí me tiene la cabeza poco rota de lo que ha ocurrido. Yo no sé si tiene que ver también el modelo, la antigüedad de un modelo de teléfono. Y me explico, a lo mejor estoy diciendo una tontería. Los teléfonos más modernos que usamos, pues automáticamente seleccionan la red, podemos utilizar entre 4G, 5G. Yo no sé si es un teléfono antiguo que nada más puede comunicarse en una sola dirección. Imagínate, que tiene 3G solo. Eso puede hacer que en algún momento tenga más capacidad de comunicación que otros que están buscando la red de manera más moderna, para entendernos.
Sí y no. Vamos a ver, un teléfono más moderno típicamente tiene mejor cobertura, vamos a llamarle. Dices, bueno, eso no me acabas de decir que depende de la red. Sí, pero depende también de la capacidad del terminal, de las antenas del terminal, de tener una mayor sensibilidad, una mejor capacidad de recepción y transmisión. Por tanto, la cobertura depende fundamentalmente que estés bajo cobertura de una estación base, o sea, al alcance de una estación base, pero el terminal, si es mejor, te puede dar una mayor distancia a la estación base y seguir estando en cobertura, ¿vale? Eso sería la primera aclaración. Entonces, ¿un terminal más moderno funcionaría peor? No. Los terminales más modernos tienen mejores antenas, tienen mejores amplificadores, mejores demoduladores. Típicamente todo es mejor. Por supuesto, hay una gama enorme de productos. Puedes tener un terminal moderno de baja gama y tenerlo peor. Pero si habláramos en igualdad de condiciones, digamos en igualdad de gama, un terminal más moderno deberías tener mejor capacidad de recibir cobertura. Esta sería la primera parte de la respuesta. La diferencia no sería grande, es decir, si una te da un alcance, por así decirlo, de 1 kilómetro, pues el terminal un poco mejor igual te da 1 kilómetro y 50 metros, ¿vale? Pero nunca peor, eso no debería ser así. Insisto, siempre comparemos teléfonos de la misma gama, puesto que dentro de los de la misma fecha, los de alta gama y los de baja gama, claramente los de alta gama, como te digo, tienen mejores amplificadores, mejores filtros, mejores antenas y, por tanto, típicamente te dan una mayor cobertura, entre comillas, como he indicado, ¿vale? Es decir, una posibilidad de estar un poquito más lejos de las estaciones base y continuar conectado a ellas. Bien, la segunda parte es lo que tú has dicho, que es la capacidad de encontrar distintas redes. Y eso sí que en condiciones normales, no en esta, podría tener un efecto negativo, porque muchos teléfonos lo que hacen es que si encuentran señal de 5G, se quedan conectados a la estación base de 5G, a pesar de que puede haber una estación 4G más cercana que les daría mejor calidad. Uh-huh. Y este efecto sí que se produce en algunos momentos en los que, curiosamente, el teléfono te está dando con 5G peor calidad que la que te podría dar con 4G.
Claro. Oye, pero me sorprendió que en algún momento vi que estaba en 3G.
Pero no aplica este caso.
En algún momento el teléfono estaba en 3G.
No aplica este caso, porque yo pensaba que a lo mejor una buena... Porque yo esta mañana, que ha habido problemas de cobertura en buena parte de Madrid, sí que cambiando manualmente de automático a seleccionar tú directamente 4G, tenías cobertura. Y de otra manera, no. No sé si tiene algo que ver o también es un fenómeno paranormal como el de ayer.
Eso lo veo muy extraño, porque el teléfono, si encuentra cobertura 5G, aunque sea mala, se puede conectar a 5G, pero tienes conectividad. Pero si no tiene, va barriendo lo que se llama el synchronization grid, que es una serie de frecuencias donde se buscan las estaciones base, y va barriendo todo. Entonces, si no encuentra 5G, sí que tendría que encontrarte la de 3G. Entonces, me parece muy extraño que en automático no te encuentre una estación base de 3G y en manual lo fuerces y entonces se conecte. Lo veo muy muy extraño. No sabría darte una explicación ahora. Si ha pasado, ha pasado, evidentemente. Pero a mí me parece muy extraño y no sabría una explicación de que suceda eso. Eso sí lo veo paranormal. O sea, lo que hemos dicho...
Sí, Arturo, termina, por favor.
No, simplemente, eso sí que me parece muy, muy extraño.
Los fenómenos paranormales que han surgido después del apagón de ayer, que nos dejó también sin cobertura intermitentemente y con muchos, muchos problemas en las comunicaciones, pues aquí, también poniendo encima de la mesa estos expedientes X para los que no tenemos todas las respuestas. Arturo Azcorra, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias, Arturo. Bueno, Jorge, que seguimos escuchando también cómo lo pasaron los oyentes. Está por aquí Rosa Rosado.
Uy, bueno, pues no me quiero ni imaginar cómo lo pasó Cris, que tuvo la mala suerte de quedarse encerrada
En el ascensor.
En el ascensor.
No me lo cuentes.
Buenas tardes, gente. Pues mi casa ha sido atrapada en el ascensor. Salí de trabajar y al montarme en el ascensor se ha dado el apagón. Así que ahí me he visto sin poder llamar por teléfono, sin poder avisar con el botón de emergencia, porque va también vía telefónica con la empresa, pues aporreando la puerta del ascensor y chillando a ver si alguien me escuchaba. Pues finalmente un vecino me ha oído, ha salido, ha avisado al portero de la finca, así que después de 1 hora y 10 minutos o así, han conseguido sacarme. He tenido que salir por un agujerito saltando como he podido. Así
como
que así
tela.
Ha sido mi historia con el apagón. Gracias.
Oye, gran trabajo el de los vecinos y el de los porteros. Sí. En el día de ayer que tuvieron que rescatar a muchos vecinos y se preocuparon especialmente porque sobre todo las personas mayores estuvieran bien,
los pisos donde
ayudándoles a subir
mayores,
también, sí, porque sin ascensor hay gente que tuvo que subir a un décimo, sí, o más, sí, bueno. O más telita,
Fue difícil y poco estamos hablando también de la dificultad que tuvimos muchos de llegar a casa cuando salimos de trabajar, claro.
Gente, yo trabajo cerca del Bernabéu en Madrid y con otra compañera nos fuimos andando hasta Moncloa al intercambiador tratando de coger un autobús. Las riadas y hordas de gente eran inmensas y era imposible, absolutamente imposible. Se nos ocurrió al final asediar un coche con un señor encantador que iba hacia Aravaca y que decidió acercarnos hasta Las Rozas, que nos venía bastante mejor. La verdad es que fue nuestro ángel de la guarda, nos dejó en Las Rozas, allí mi marido bajó en el coche y después nos encontramos con otra chica que necesitaba ir al Escorial, así que la dejamos por allí. Pues esa fue la aventura. Adiós, gente. Buena tarde.
Bueno, es que Madrid ayer era una romería, la gente por la calle andando horas
y
horas.
La única manera de moverse, algunas horas era el único modo de moverse por Madrid.
Tenemos un compañero que le echó valor y se fue a su casa. ¿Sabéis dónde vive? Villalba.
Andando el centro de Madrid.
Desde el centro de Madrid, pues ahí, que está COPE, y se fue hasta su casa. Pero Villalba, 39 kilómetros.
Le hemos llamado para decir que está bien.
Estaba esta mañana trabajando 4 horas y pico.
Agujetas tendrás, te digo.
Dice que de normal anda, digo, claro, chiquillo, si es que una etapa más y te haces el Camino de Santiago ya.
Sí.
Bueno, y la cantidad de gente que volvió a hacer autostop ayer para que la llevaran a casa, ¿no?
Sí,
con carteles.
Carteles. ¿Os acordáis cuando hacíamos eso en los 80?
Pues fíjate, ayer volvimos a
eso. Yo solo lo hacía, era un chico muy serio.
Bueno, pues...
Apoyo en el pueblo.
Cuando íbamos a las fiestas de los pueblos, sí, claro, a ver quién te llevaba, claro que sí. En fin, las cosas de antaño que volvieron un día como ayer porque recuperamos el mundo analógico. Seguimos a la tarde. Con un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos más críticos, ¿sabes en quién confiar?
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo.
Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, si llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 3x2 en todos los detergentes, cápsulas y líquidos Ariel Sensaciones y Quitamanchas. Comprando 3, pagas 2 y así hasta 3.500 productos. Hasta el 12 de mayo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues llevamos desde las 3 de la tarde aquí en La Tarde de COPE hablando de las consecuencias que ha tenido nuestro país ese gran apagón masivo que sufrimos ayer y que bueno, es algo que no habíamos visto nunca en nuestra vida, el mayor apagón de la historia, que esperemos que no se repita, o por lo menos en mucho tiempo, porque está teniendo muchas consecuencias, y una de ellas es que hay un gremio que desde que se recuperó la luz pues no ha parado de recibir llamadas y de atender incidencias. Ayer hablábamos además en este programa con un electricista, con Jorge Gracia, nos atendía desde Zaragoza. Es curioso ahora que hablábamos también de la cobertura de los teléfonos en el día de ayer, que fue muy variable. Había momentos en los que había cobertura y mucho tiempo en los que no pudimos tener ninguna comunicación con nadie. Con él sí pudimos hablar aquí en La Tarde de COPE. Fue muy valiosa además la información que nos dio una serie de recomendaciones para que todos en casa pues siguiéramos eso, por ejemplo, bajar el diferencial, bajar los plomos para que cuando volviese la luz no se produjera una subida de la tensión. Jorge Gracia, electricista de Zaragoza, hablamos con él, como te decía ayer, en este programa, y a esta hora nos atiende de nuevo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Descansando en casa.
Descansando, de momento. No me extraña, Jorge, porque creo que desde ayer no has parado de recibir, bueno, desde que funcionan los teléfonos y hemos recuperado la luz, ¿cuántas llamadas has recibido con incidencias?
Pues la empresa en la que trabajo habrán sido unas 300 llamadas, algo así, más o menos.
¡Qué barbaridad!
Vamos todos un poco como pollo sin cabeza, por decirlo finamente.
¿Y qué os decían en esas llamadas? ¿Cuál era la principal incidencia, el principal problema?
Claro, pues ten en cuenta que las personas mayores no saben rearmar bien los cuadros o se quedaban sin luz. También casos de coches eléctricos que se habían quedado enganchados en los cargadores al irse la luz. O sea, desde una tontería hasta averías gordas, que hemos tenido que cambiar piezas de sobretensiones y demás en los domicilios.
Claro. Nos dabas una recomendación ayer muy interesante que yo creo que muchos seguimos al llegar a casa. Nos decías bajar los plomos, bajar ese diferencial general que anula pues eso, toda la casa, para que cuando vuelva la luz no se produjera ese subidón de tensión. ¿Habéis tenido problema por esto, por una subida de tensión ¿Algún aparato que se haya estropeado?
A mí un cliente me consiguió línea directamente conmigo, no digas cómo, o sea, yo creo que se le apareció la Virgen o algo, porque si no, no lo entiendo, porque los teléfonos iban fatal, y no tenía luz. Y resulta que el protector de sobretensiones de su vivienda, que eso va en el cuadro...
Uh-huh. Que es obligatorio tenerlo, ¿no? Eso lo tenemos que tener todos. Sí.
Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, si es de hace unos años para aquí, sí, uh-huh. No es obligatorio. Yo siempre lo recomiendo. Es una pieza que vale 50-60 euros, pero te salva todos los electrodomésticos de la vivienda.
¿Y qué te pasó con este cliente?
Se le quemó esa parte y entonces tuve que ir a cambiárselo. ¿Qué pasa? Yo acababa de llegar a mi casa a las 8:30 de la tarde o a las 9. Entonces volví a salir porque ¿cómo vas a dejar a un cliente sin luz? Es que a mí no me sale, o sea, es imposible. Y volví a cambiarme de ropa, volví a salir y llegaba a mi casa a las 10:00 de la noche. Y es cambiarle la pieza y le dejé con suministro al cliente. Solo ver la cara de felicidad del cliente, eso está pagado.
Hombre, no me extraña, porque después de estar tantas horas sin luz, cuando dices, por fin ya tenemos luz, y tú tienes ese problema en casa, pues fíjate, lo agradecido que estará, que hayas podido estar allí, le hayas podido cambiar esa pieza, que entonces nos dices, Jorge, que es totalmente recomendable tener en nuestro cuadro de luces.
Yo lo recomiendo bastante porque, aparte, los seguros de la vivienda todavía no, pero de aquí a un futuro ya sabéis cómo son los seguros del hogar. Si lo exige la ley, lo exigirán los seguros.
Pues Jorge Gracia, electricista de Zaragoza, gracias por atendernos en este descanso más que merecido que estás teniendo en esta tarde después de todo lo vivido en las últimas horas.
Mañana me toca reparar cargadores eléctricos de vehículo que están casi todos apagados, para que la gente pueda seguir cargando los coches, y mañana me toca una ruta de unos 500 kilómetros, más o menos.
¡Ostras! Te espera una buena jornada también mañana, compañero, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Oye, y sobre todo, gracias a vosotros por estar ahí y por informarnos.
Nada, gracias a ti por atendernos y por todas esas recomendaciones que nos hiciste tan útiles, además, en el día de ayer, Jorge. Gracias.
Nada, pues cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis. Un saludico.
Gracias, Jorge. Qué marco. Sí. Nuestro electricista ya se va a convertir en electricista
de cabecera. Sí, además lo explica muy bien.
Sí,
y la cantidad de cosas pequeñas que pueden ocurrir en un sistema tan complejo como el sistema eléctrico, no nos damos cuenta. Después de 20 horas sin cargar un cargador de coche, pues también se puede estropear. Hay que volver a remontarlo, igual que hay que volver a remontar casi la red eléctrica global del país, y eso pues pasa a cualquiera que haya experimentado, que ha estado tanto tiempo con el coche puesto con el cargador.
Fíjate,
pero
que teníamos
sin luz,
siempre
que suministre
la gente,
ese sistema.
¿Habrá apagón algún día cuando todos utilicemos coches eléctricos? Bueno, pues de momento el apagón lo hemos tenido ya, sin tener todos coches eléctricos, que todavía tenemos muchos coches de combustión, pero sí, es un tema desde luego interesante. En los hospitales ya hemos dicho que los generadores se activaron tras el apagón, pero lógicamente se priorizaron, bueno, las operaciones importantes, ¿no? Y los suministros también de oxígeno. Y menciono lo de las personas que necesitan soporte de oxígeno para vivir, porque son muchas las que dependen de él y no están ingresadas en un hospital. Es el caso del hijo de Raquel, tiene 10 añitos, sufre atrofia muscular espinal tipo 1, vive conectado a un respirador artificial y su vida depende de ese aparato, de ese respirador. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, saliendo poco a poco el susto del cuerpo, ¿no?
No me extraña, Raquel, porque tu hijo, 10 añitos, como decimos, se encontraba en el cole con su respirador que tiene 6 horas de autonomía. ¿Cuántas le quedaban al llegar a casa o cuando le fuisteis a buscar?
Le quedaban 2, porque había sido la semana del centro y habían tenido actividades fuera del aula y no se habían estado cargando las máquinas, así que con 2 horas de autonomía nos vinimos.
¿Y llevaba él otra batería de repuesto o en este caso no?
En el coche, en lo que es en la silla, siempre llevamos una batería de repuesto, pero en esos momentos no estaba tampoco cargada, porque normalmente lo utilizamos cuando salimos de viaje y vamos a estar de visita por alguna ciudad o lo que sea, es cuando la solemos cargar. Entonces, pero bueno, contábamos con otro respirador en casa, porque al ser un paciente electrodependiente, ventilodependiente, 24 horas, siempre tenemos un respirador más, por si este da fallo, poder tener el otro, porque es vital para él. Entonces el otro sí estaba en carga completa, otras 5 horas, 6 máxima, que teníamos autonomía más.
Claro. Raquel, en estos casos, cuando pasan las horas, ¿en qué momento se puede plantear pues tener que salir corriendo, ir al hospital, llamar a emergencias, o lo llegasteis a plantear o tenéis cobertura todavía?
teníamos cobertura, pero era el plan B que teníamos, lógicamente, bueno, ante la incertidumbre de no saber cuándo iba a volver la luz, cuándo iba a volver el suministro. Entonces sí que estaba ese plan B ahí para salir para el hospital, sí.
Bueno, me imagino planteado las horas de angustia que vivisteis, sobre todo cuando os dais cuenta, como todos, ¿no?, de lo que ha pasado en España, de este apagón, hasta que llegasteis al colegio a recoger a vuestro hijo y bueno, comprobar que teníais unas horas de autonomía, pero que bueno, que teníais que tener activado ese plan B por si teníais que salir corriendo al hospital. Raquel, el niño se encuentra bien, ¿no?
Sí, sí, el niño se encuentra bien. El niño no ha dormido en toda la noche.
Sí.
A pesar de que hemos sido muy cautelosos con lo que hablamos delante de él, lógicamente, porque cognitivamente lo entiende todo, pero creemos que, bueno, entre conversación y conversación pudo enterarse de algo, sí. y no ha pegado ojo hasta que no ha visto un poco de que empezaba a amanecer.
Pues seguramente tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Bueno, que descanséis hoy bien, Raquel.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y lo destacamos hace unos minutos, es que también hoy queremos poner en valor la figura de los porteros de los edificios. Vamos a hablar a continuación con Abel Garcés, es portero de un gran edificio de Zaragoza. Él salió a la calle, como tantos porteros, encendió la radio a pilas y se convirtió en el apoyo esencial de sus vecinos. Les abrió puertas, resolvió problemas, les fue informando de los que escuchaba en la radio y junto a otros pues ayudó también a subir a vecinos que tenían y que tienen movilidad reducida. Abel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viviste ese momento de apagón, de incertidumbre? Porque estás en una finca en la que hay muchos vecinos, ¿no?
Sí, somos bastantes pisos, somos 180 pisos. Y sí, bueno, pues en un principio crees que es un apagón normal y corriente, que se ha ido la luz y ya está. Lo que pasa que rápidamente fue cuando nos dimos cuenta que no había móviles, cuando ya nos preocupamos un poco más. Pero bueno, con sinceridad, aquí en mi comunidad fue bastante bien para lo que podía haber sido.
No, para lo que podía haber sido, fíjate, con tantísimos vecinos, ¿no se quedó ninguno en el ascensor o tuvisteis que rescatar a algún vecino?
No, en mi caso tuve la suerte que no, yo tengo 11 ascensores en mi comunidad y la verdad es que ni uno solo, eso sí que tuve mucha suerte. Aquí lo único que pasó pues como en todos los demás edificios, que claro, se paralizan todas las bombas, se paraliza todo, te quedas sin luz, te quedas sin agua potable.
¿Os quedasteis sin agua?
Sí, claro, porque los edificios, todos los edificios modernos funcionan con bombas de
claro,
infusión.
Para que suba el agua, sobre todo los pisos de arriba, ¿no?
No, a todos. Uh-huh. No llega a ninguno. Entonces, bueno, la verdad es que aquí tenemos suerte, teníamos un comercio cerca, en la puerta, pegado prácticamente de aquí del edificio, y la gente se fue corriendo a comprar agua, al menos para poder beber. Y ya le digo, en un principio, como tenemos además de obras, aquí en mi edificio, lo que es la avenida, vale, está toda levantada, que están de obras, nosotros pensábamos que habían cortado
sin querer,
trabajando.
Claro.
Y cuando me vieron aparecer los capataces me decían, chico, no te acerques que no hemos hecho nada.
Que nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Claro, me imagino además, Abel, que vosotros sois la primera fuente de información. Cuando un vecino está en su casa y dice, ahí va, pero si no tengo luz, si no me funciona tampoco internet, sales al descansillo y ves que tampoco está la luz de la comunidad, lo que haces a continuación es bajar y preguntar al portero.
Sí, yo me quedé en la calle bastante ratito, puse la radio, ¿vale? Y pues unos pequeños grupos de vecinos, nada, poquita gente se acercó y íbamos escuchando las noticias, porque claro, te llegaban noticias de todos los sitios. Y la verdad que tengo que reconocerlo que fue bastante bien, aunque sí que había incertidumbre, pues la verdad que sí se solucionó el garaje, porque esto es un garaje muy grande el que tengo yo, pues simplemente abrí las dos puertas. Y claro, el único problema es que despasado unos minutos las luces que tenemos de reserva en los garajes se apagan, lógico, normal, las baterías se acaban, entonces eso es oscuridad total y a la gente le da bastante miedo. Pero bueno, sinceramente, para lo que podía haber sido, en mi caso, por lo que yo sé, ha ido bastante, bastante bien. Luego,
pero porque tenían a Abel Garcés en esa finca, claro, por eso fue bien. Claro. Porque en el fondo vosotros sois un poco multitarea, ¿no? Sois técnicos de reparación para remontar la luz eléctrica o las bombas, sois psicólogos, sois acompañantes, sois informadores, sois miembros del equipo de seguridad. No sé, tenéis que hacer un poco de todo, ¿no? En estos casos.
De todo. De todo. Además, sí que es cierto que cuando habla la luz, pues es verdad que ha habido unas cuantas bombillas fluorescentes y algunas que otras luces que sí que ha habido que volverlas a cambiar, porque cuando viene la luz de golpe, pues algunas cosas saltan. Y luego sí que es cierto que he tenido que recolocar todos los relojes, comprobar las calderas, porque todo cuando vuelve nunca sabes lo que te va a fallar.
Claro.
Pero bien, bien. Y luego, sobre todo, estar en la calle, pues con la gente un poco hablando, porque también sí puede necesitar ayuda. Como pues pasó aquí, que un señor tenía que subir su hijo a casa, que tenía ciertos problemas de movilidad, pues se le ayudó a subirlo tranquilamente andando. Tuve suerte porque las personas que tengo impedidas, que van en silla de ruedas, gracias a Dios, debían de estar todas en casa y no hubo ni un solo problema. Entonces sí que hubiese sido bastante problema.
Abel, pese a lo vivido ayer tan desconcertante, mira, nos alegramos que no tuvieseis problemas mayores y que hoy, bueno, pues vaya todo bien en ese gran edificio en el que trabajas. Abel, gracias.
Muy agradecido, muchas gracias por llamar.
Bueno, pues importante, como decíamos, Jorge, el trabajo que han hecho también los porteros para atender especialmente a los vecinos que tienen algún tipo de dificultad, que tienen problemas
que
de movilidad o la gente mayor.
Solos,
¿no?
Además, casi siempre lo primero que hacen es acudir a aquellas personas que ellos conocen perfectamente de la finca, que pueden estar que son más vulnerables porque están solos o porque tienen algún problema. Y ellos son los que mejor lo detectan en una comunidad. Claro.
Jorge Alcalde, muchísimas gracias
por
acompañarnos.
Ha sido un placer, nos vemos pronto.
Venga.
Hasta otra.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el plus y ya.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar hoy en la linterna que podéis encender hoy sin problemas, eh?
Pues ayer también la encendimos sin problemas.
Sí, sí, pero vamos,
haciendo alguna que otra virguería.
Claro, haciendo ahí un juego de palabras con aquello de la luz, compañero.
Haciendo virguerías, pero bueno, lo pudimos hacer. Mira, el día después nos vamos a fijar en los seguros. Van a tener mucho trabajo y van a tener que soltar mucho dinero si piensas en negocios, en personas, en hogares. Vamos a hablar también de los ascensores, la cantidad de gente que se quedó, consejos prácticos, qué hacer y cómo se rescata. Y vamos a hablar, en un caso concreto, de la ELA. Toda la gente que depende de una máquina, claro, en el caso de los enfermos de ELA, hasta para respirar. Qué angustia, qué desesperación, la batería gastándose y la luz que no venía. Tres ejemplos muy concretos. Y luego, pues por eso de ver las cosas con otra perspectiva, vamos a hablar con John Uriarte. ¿Qué más nos puede pasar? Dios mío, en mi vida, lo del ataque zombie
está en puertas ya.
Ahí,
esto, ¿eh?
En
lo
capilla
tenemos,
está.
Sí, sí, sí.
Ya
sí,
lo verás,
sí.
Ya lo verás.
Ríete tú, que llega. Que esto llega.
Todo eso y más, Pilar.
Venga, pues te escuchamos enseguida. Gracias,
adiós,
Espósito, a partir
chao.
De las 7 en la linterna. ¿Qué nos cuentan los oyentes de cómo vivieron este gran apagón en nuestro país, Rosa?
Pues mira, Pilar, también ayer en medio del caos presenciamos muchas escenas que nos hacen sentir, pues, como muy bien.
Buenas tardes, gente. Un evento muy bonito que ocurrió, que fui testigo ayer por la tarde, fue en la Gran Vía de Majadahonda, una pastelería que se llama Mínimo. Su bondad fue máxima, porque se acercó a la puerta el congelador con los helados y se lió a repartir gratuitamente todos los helados entre todos los que pasaban. Un gesto muy bonito. Hasta luego, gente. Un abrazo.
Hombre, muy bonito.
Buenas tardes, gente.
Pues sí, también vimos lo necesario que es ayudarnos unos a otros,
claro,
en momentos tan difíciles.
Sí, José Luis, y ayer tuve la suerte de poder contar con la Cruz Roja de mi pueblo para que me dejaran una silla de ruedas para poder subir a mi madre al tercer piso. También tuve la suerte de contar con mi vecina del primero C, que me dejó que mi madre usara su servicio. Y también tuve la suerte que mi vecino del cuarto C me ayudara a subir a mi madre. Por suerte, tengo gente a mi alrededor que son buena gente. Si no fuera por la gente, no sé qué sería de nosotros.
Pues sí, efectivamente. Y esta es otra lección que también aprendimos ayer.
Buenas tardes, gente. Pues nada, anécdota. Que ayer nos fuimos a comer y como no funcionaban los datáfonos y el único que llevaba efectivo era yo, me tocó pagar el menú de 4. Así que nada, animaros a no utilizar tanto las tarjetas y dejaros de criptomonedas. El cash. Un saludo.
Dejaros de criptomonedas. ¿Sabes lo que he hecho yo a primera hora de esta mañana?
Dime.
Me he ido al cajero de cabeza. ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora en 3 minutos cuando acabemos la tarde de COPE?
Volver a sacar dinero.
Me voy a por pilas. Por lo que pueda pasar.
Se han repuesto en el día de hoy, no sé yo, ¿eh?
Hay el kit de emergencia, vamos a tenerlo en casa. Por lo que pueda pasar. Terminamos,
pues sí.
Te dejamos ahora con Espósito, que la radio continúa.
Editorial.
Cadena COPE.
Cáritas Española ha acompañado durante el año 2024 a más de 65.000 personas en un proceso integral de formación y de búsqueda de empleo. Se trata de una iniciativa coherente con la naturaleza y misión de esta institución y sobre todo con el compromiso cristiano que la anima. Buscar empleo es una tarea dura para personas con dificultades de integración social, extranjeros, personas en situación de vulnerabilidad o sin apoyo familiar u otras redes de acogida y amparo. Buscar empleo, además, requiere habilidades, contactos y, por supuesto, capacidades y conocimientos. El apoyo de Cáritas en todos y cada uno de estos